Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y seguimos pendientes del estado de salud de Benedicto XVI. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Bea. Aunque hasta ahora seguimos sin novedad acerca de cómo se encuentra el Papa emérito. Estamos al corriente de que está descansando en su residencia habitual, el convento Mater Ecclesiae, en los Jardines Vaticanos, y que está en todo momento bajo constante vigilancia médica. Respecto al parte, sabemos que antes del día de Navidad empezó a tener problemas respiratorios, en parte por su avanzada edad.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale. Papa emérito Benedetto.
Quisiera pediros una oración especial por el Papa emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
Fino alla fine.
Por supuesto, estamos pendientes de cualquier novedad y a partir de las 6 nos vamos a ir en directo hasta la Ciudad del Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández para conocer la última hora desde allí.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por lo demás, malísima noticia la que hemos conocido esta noche, una de esas que nunca te gusta dar. Una mujer, Elena, de 32 años y embarazada, ha sido asesinada a manos de su marido con un arma blanca. Ha ocurrido en Escalona, en Toledo. Elena ya era madre de un par de pequeños y estaba esperando otro que también ha fallecido. El hombre ha sido detenido, se encuentra en dependencias policiales y ya tenía antecedentes por violencia machista. Con esta ya serían 9 las mujeres asesinadas en los últimos 29 días a manos de sus parejas o exparejas, lo que eleva la cifra hasta 47 en lo que va de año. Y todavía hay 2 casos más en estudio, y estos no dejan mucho margen para la duda. Ángela Rodríguez es secretaria de Estado de Igualdad.
Estamos disponibles, las instituciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los servicios estatales y autonómicos que existen y que protegen a las mujeres, estamos a absoluta disposición 24 horas al día, 7 días a la semana, especialmente aquellos días festivos en los que, como bien sabemos, en muchas ocasiones se recrudecen estas cifras.
Te recuerdo que el número de teléfono contra el maltrato es el 016, es gratuito y no deja rastro en la factura. Por lo demás, hoy se va a seguir analizando al detalle la letra pequeña de las medidas económicas aprobadas por el Gobierno. Algunos detalles nos han llamado mucho la atención y debes conocerlos. Por ejemplo, si la inflación subyacente llega al 5,5%, se van a eliminar los descuentos en el IVA de los alimentos. Ahora esa inflación está en el 6,3 y podría llegar a esa cifra que te cuento para el mes de marzo. O sea que en mayo ya no tendríamos descuentos. Segundo apunte importante, el cheque de 200 euros no se podrá solicitar hasta mediados de febrero y te lo van a ingresar por transferencia. Además, y esto es llamativo, si tienes un matrimonio y ambos ganáis menos de 27.000 euros al año, sumando ambos sueldos, da una cantidad superior, no podréis acceder a este cheque. Ahora bien, si compartes piso con una persona, sí que podrás solicitarlo. Es curioso. Tercero, si cobras una pensión, has cobrado el paro o percibes el ingreso mínimo vital, tampoco puedes acceder a este cheque. En cuanto al carburante, se queda solo para profesionales del transporte, agricultores, ganaderos, taxistas, camioneros, pero se quedan fuera, por ejemplo, las autoescuelas. Y ojo, porque fruto de esto, la Confederación Nacional de Autoescuelas ya ha dicho que van a subir los precios. Andoni está al frente de uno de estos centros.
Nos han vuelto a despreciar, en este caso dejándonos fuera de estas ayudas. Nos parece absolutamente incomprensible, no nos entra en la cabeza que así sea, porque bueno, pues hablan de que van a centrar estas ayudas en aquellos sectores que sean más dependientes, ¿no?, en el uso de los carburantes, y ya me contarás tú si un sector como las autoescuelas es dependiente o no. Es que es algo consustancial a nuestra actividad, necesitamos arrancar los vehículos para poder formar los alumnos, ¿no? Entonces nos parece absolutamente demencial, ¿no?, que así haya sido.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 29 de diciembre. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos ya la bienvenida a los ponedores que nos están escuchando, en especial a aquellos que se acaban de incorporar. Vamos a comenzar la segunda hora del programa y lo hacemos como siempre, poniendo una calle positiva. Hay pequeños gestos que hacen de este mundo un lugar mejor y ahora te voy a contar una anécdota, es un gesto, ¿no?, que precisamente refleja esto que acabo de decir. La historia ha sido protagonizada por una anciana y un fontanero del Reino Unido. La mujer de 91 años tenía estropeada la caldera y su hija llamó de urgencia a un profesional para que se la arreglara. La anciana sufre leucemia aguda, está muy baja de defensas y, claro, necesita tener la casa bien caldeada, bien calentita, para no coger ningún resfriado que empeore su estado de salud. Con todos estos datos, el fontanero James Anderson no dudó en dejar lo que estaba haciendo en ese momento para acudir de inmediato a la casa de esta mujer. Lo trató como una llamada de urgencia. En un par de horas arregló la caldera y le dijo a la hija que más tarde pues le enviaría por correo electrónico la factura. Efectivamente, unas horas después le llegaba a la hija, a la mujer, el documento donde se podía leer: no se cobra a esta dama bajo ninguna circunstancia. La compañía, es decir, él, James Anderson, que es autónomo, estará disponible las 24 horas para ayudarla en todo lo que sea posible. La hija ha sido la que ha hecho viral esta historia, incluida la factura, en sus redes sociales, y le ha agradecido a Anderson el gesto tan bonito que ha tenido con su madre en unas fechas en las que, como todos sabemos, hace muchísimo frío y una persona de 91 años no puede estar varios días con la caldera estropeada. Ahora se sabe que no es la primera vez que este fontanero saca su lado más solidario. Al parecer, su empresa, la empresa que él dirige, es conocida por ayudar a las personas desfavorecidas, ya sean discapacitados o gente de la tercera edad, a las que nunca cobra por sus servicios. Pequeños héroes anónimos que hacen la vida más fácil a los demás, a las personas de su entorno. Sin duda, lo mínimo que se puede hacer es reconocer su labor y agradecérsela. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es posible que te acabes de incorporar, por eso te cuento que en la primera hora hemos hablado de productos ecológicos. Casero, estilo artesano, horneado, natural, sostenible. Estas son algunas de las etiquetas que vemos en los envases que compramos. Pero claro, nuestra duda era, ¿sabemos realmente lo que esto significa? Jordi Menéndez es el responsable estatal de la ONG Justicia Alimentaria y ha estado en COPE para resolvernos algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una etiqueta que pone bio, otra que pone eco y otra que pone orgánico?
En el fondo, ninguno. Ninguna, siempre y cuando tengan el etiquetado de ecológico, de producción ecológica de la Unión Europea, que es un etiquetado verde con una hoja, ¿no? Entonces, este, en el fondo, son diferentes orígenes de la palabra. Bio sería en francés, ecológico sería en inglés, pero viene a ser lo mismo. Son formas comerciales de decir lo mismo. Son productos que han sido producidos de una manera sostenible.
También es importante que sepamos identificar qué sellos de fiar y cuál no.
El único sello oficial en cuanto a productos alimentarios es el ecológico. El de la hojita verde que os decía, con el típico cuadrito verde, con hojita verde, con las estrellitas europeas. Ese es el único sello que es el oficial, el que es público y oficial. El resto de sellos que existen, aparte hay algunos denominación de origen, que son que tienen una serie de características, unos productos que tienen una serie de características propias de una región y que el Ministerio de Agricultura avala que se producen de esa zona, en esa zona en concreto.
De esto te hablábamos a las 4, pero hasta las 6 tenemos otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este jueves, es ya 29 de diciembre de 2022, qué poquito nos queda para terminar este año. Octava de Navidad, Quinta Santos Tomás Becket, obispo y mártir, David, rey de Israel, y Vidal Abad. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a pedir que te quedes en esta hora aquí conmigo porque vamos a hablar con Laura Otón, autora del libro Las Fake News y las redes sociales en el escenario de la docencia, para saber ¿qué papel jugamos los padres, pero también los profesores, a la hora de mostrar a los menores el fabuloso mundo de Internet? La red es una ventana abierta al mundo maravillosa, pero claro, hay que saberla utilizar y ahí es donde los adultos jugamos un papel clave. Enseguida vamos a hablar de ello, aunque tenemos otras cosas que contarte hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan nuestros compañeros de Herrera en COPE. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego Pinilla.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos qué vamos a contar en esta hora.
Pues hasta las 6 conoceremos también algunas de las profesiones que tienen los ponedores en nuestra ronda de ponedores y con la máquina del tiempo disfrutaremos de un tema que nos recuerda que en breve se acabará un año y comenzará un nuevo día. Ah, Y también, vea, hemos recuperado una de las maravillosas piezas que nos han dejado a lo largo del año el grupo Risa, porque los jueves hay que terminar con alegría.
Hay que terminar con alegría, es momento de que hagamos balance y con ellos pues vamos a recuperar una de esas grandes piezas. Conozcamos también la previsión del tiempo para este jueves, queremos saber cómo tenemos que salir pertrechados hoy de casa.
Claro que sí, vea, este jueves 29 de diciembre se esperan cielos cubiertos en la mitad noroeste peninsular, unos cielos que dejarán algunas precipitaciones en puntos de Castilla y León, pero que sobre todo afectarán a Galicia. En el repaso insular hay que destacar que en Baleares no se esperan lluvias, pero en Canarias sí que tendrán que mirar al cielo ante la posibilidad de precipitaciones débiles. En cuanto a las temperaturas, tenemos las máximas en ascenso en el Bajo Ebro y el litoral valenciano, y en descenso en Girona, el Atlántico Andaluz y áreas de montaña del centro y el sur peninsular. Por último, el abrigo de oro de este jueves se lo lleva un día más Teruel, con menos 2 grados de mínima previstos para hoy.
Bueno, hace ya frío por esa zona, hay que ir bien abrigado, que es lo que toca. Estamos a finales ya del mes de diciembre, en pleno invierno. Muchas gracias, Diego. Escuchamos también los mensajes que los ponedores nos habéis dejado en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Son notas de voz. Nosotros le llamamos placa porque en la mayoría de esas notas de voz los ponedores terminan diciendo eso de soy ponedor. Vamos con ello.
Buenos días, Bea. De aquí, Tiquera de la Sierra. Soy Andrés Pera, amigo de Domingo Moya.
Soy Domingo Moya, vea. De Tiquera de la Sierra os deseamos un feliz año nuevo 2023.
¡Qué bien!
Un saludo. Y somos
ponedores.
¡Ponedores!
Se han juntado los dos para mandarnos el mensaje. Gracias.
Soy ponedor. Soy Juan, desde Córdoba. Felices fiestas y feliz año nuevo ya.
Buenos días, Pulpo. Desde la Granja de San Vicente, del Bierzo Alto, os deseo a todos los ponedores un feliz año nuevo.
Pulpo, buenos días, soy Juan Manuel de Valencia, pero en este momento me encuentro en Ho Chi Minh, Vietnam. ¡Soy ponedor en Vietnam!
Desde tan lejos, ¿eh? Nos han escrito, nos han mandado esa nota de voz. Gracias a todos los ponedores por enviarnos esos mensajes. Y si tú también quieres escucharte mañana, pues lo tienes muy fácil. El 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 12 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A las 4 de la mañana hablábamos de los productos bio, eco, artesanal, rústico. Queríamos saber si nos están dando gato por liebre, ¿no? Pero no. La verdad es que hay muchos ponedores que saben perfectamente lo que compran, lo que adquieren, lo que consumen. Manoli dice, oye, los huevos de gallina siempre los que tiene un amigo son de lo mejor. Muy bien, se alimentan a la perfección. decía que los ponedores saben muy bien lo que quieren, ¿eh? No les dan gato por liebre. Pilar Almorín dice que ella siempre la verdura que consume es la de su huerto, con lo cual se asegura de que sea un producto de calidad. O Tina reconoce, sin embargo, que ella compra más con la vista. Me gusta lo bueno y procuro, eso sí, que siempre sea del país. Nos manda un saludo.
Y también tenemos mensajes de personas que pertenecen a familias ponedoras y no se pueden permitir esos productos bio. Nos dice Teresa de Madrid: en mi casa, como somos familia numerosa, estamos obligados a ahorrar y no nos permitimos tantas finuras.
Claro.
Compramos los productos más baratos, aprovechamos las ofertas, no siendo fieles a ningún supermercado, sino al que tenga el mejor precio.
Muy bien.
Y así conseguimos traer a casa excelentes carnes, pescados, frutas y verduras. Oye, uh-huh, también es un buen método. También nos escribía María del Carmen Iglesias Jiménez y nos decía que ella lo que suele comprar de calidad son los huevos y el pan, que los compra de masa madre y pan de centeno.
Quizás sean los dos productos, ¿no?, que más,
sí, que más se repiten.
Que más se repiten, al igual que el aceite, está claro.
Y hablando de pan, precisamente Daniele Brunini Rodríguez, que nos escribe siempre, un ponedor fiel, nos dice que mi obrador de pan reúne todas esas calificaciones. Felices fiestas y un abrazo desde el sur.
Qué gusto tener un obrador de pan cerquita de casa donde poder ir a comprarlo, ¿verdad?
Pues sí, sí, sí.
Que no todos tenemos esa suerte. Carlos Pacheco nos ha mandado una foto de la torta del Casar. Dice, aquí denominación de origen, ¿eh? Lo mejor del mundo entero, está riquísima. María Gloria, se vuelve a repetir, huevos, verdura, aceite y covadonga, la miel. Claro, es que no es lo mismo tampoco. La miel comprada, la buena, algunos productos que se compran y que te venden como miel en el supermercado.
Uh-huh.
¿Eso es así?
Pues sí, la miel es uno de ellos. Y también tenemos más mensajes de ponedores, como el de Hortensia Pérez Cobo, que nos decía que a ella lo que le gusta mucho son los huevos de sus gallinas, las verduras de su huerta y un queso que de verdad sea artesano. También nos escribía Lola Villalobos, diciéndonos que lo más cercano y natural que encuentra ella son las lechugas. En verano sí que voy a un chiringuito que monta un hortelano y compro los tomates por cubos. Los va recogiendo y él los va vendiendo después. Y lo mismo hace con los pimientos, las berenjenas y los pepinos.
Pero es que la lechuga de huerta te dura cerca de entre dos y tres semanas en el frigorífico.
Uh-huh.
Pero perfecta.
Sí.
O sea, perfecta y riquísima de sabor.
Pues sí, riquísimo.
Y hay cosas pues que cuando tienes la suerte, vienen, por ejemplo, a casa mis suegros y lo traen del pueblo, y es que
se nota
muchísimo,
claro.
Da gusto. También Pilar, que dice que en casa intenta ella que entren alimentos eco. José Ortega insiste con la miel, dice, la que recolectan mi yerno y mi hija de sus propias colmenas. Es un auténtico lujo poder consumir la miel prácticamente recién sacada del panal. Tenemos a María Jesús, que dice, pues sí, sí, la miel de apicultor de la zona y el aceite es lo que más me gusta, comprar eco.
Y antes de terminar de leer esta ronda de mensajes de Facebook de nuestros ponedores, quiero leerte uno que es más bien una propuesta de Romana Fito Conde, que nos dice que a ella los huevos que más le gustan son los que ponen sus gallinas. Está en Aspariegos y nos dice que cuando nos vaya bien le podemos hacer una visita y nos prepara unos huevos fritos con chorizo. Así que ahí queda la propuesta de Romana, que, oye, no lo descartamos, ¿eh? No lo descartamos.
No, claro que no, claro que no lo descartamos. Y estamos encantados de los mensajes que nos estáis dejando hoy en nuestro Facebook, hablando un poco, bueno, pues de cuáles esos productos que os cuesta más comprar procesados, ¿no? Que no tengan alguna catalogación de eco, bio, o rústico, hablábamos.
Sí.
¿Verdad? Son varios nombres que se les van dando, aunque, como hemos hablado con el experto, algunos hay que tener cuidado con ellos. Vamos a recordar, antes de irnos, porque en nada vamos a hablar de las redes sociales, de los peligros que tienen con los adolescentes, pero vamos a recordar el juego del podcast que tenemos activo esta semana. Lo empezábamos el lunes y explica un poco para aquellos que se acaben de incorporar o que no sepan muy bien cómo funciona.
Por supuesto, Bea, pues tenemos el juego del podcast que retomamos una vez más. Es un juego que tenemos en activo, como decimos, y que continúa avanzando. Pero no te preocupes, porque si eres un ponedor nuevo, un ponedor reciente, te vamos a explicar de manera muy sencilla en qué consiste este juego. Nosotros llegamos los lunes, seleccionamos 5 palabras con una temática similar o relacionada entre sí, y después lo que vamos haciendo es ir escondiendo esas 5 palabras en los podcasts del programa. Atención, porque si las encuentras y nos mandas un mensaje y eres el ganador, te podrás llevar un premio, pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y a partir de ahí escuchar el programa todos los días e ir apuntándolas. ¿Cuál es la temática de esta semana, Bea? Pues muy fácil. Esta semana estamos escondiendo 5 palabras de típicos adornos navideños. Adornos de esos como los que tenemos
todos
en casa estos días. Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Perfecto, Diego. Ahora sí vamos a hablar de los peligros de las redes sociales. Escucha la historia que te voy a relatar a esta hora, a las 5 y 22 de la mañana. Es la historia de Molly Russell, que conmocionó hace unos años al Reino Unido. Ella tenía 14 años, una melena preciosa, una cara tímida. Fue encontrada muerta en su habitación la mañana del 21 de noviembre del año 2017 al noroeste de Londres. Se había suicidado sin que sus padres hubieran notado nada extraño, solo que últimamente pasaba más tiempo en su habitación. Su padre, Ethan Russell, revisó el correo de Molly y para su asombro encontró un mensaje de la red social Pinterest titulado "Pins de depresión que te pueden gustar". El padre siguió indagando y comprobó que durante los 6 meses anteriores a su muerte, la joven había compartido o había reaccionado en Instagram a más de 2.000 publicaciones relacionadas con el suicidio, las autolesiones o la depresión. En octubre se abrió la causa judicial por la que propietarios de esas redes sociales se han tenido que sentar en el banquillo como responsables de su muerte. Las redes sociales, como te digo, son un peligro si no se saben utilizar. Es un error dar un móvil con 9 años a tu hijo y no explicarle que no es solamente una cámara de fotos o un aparatito para jugar, sino que tiene en sus manos una ventana abierta al mundo, a lo bueno, pero también a lo malo. Los padres acompañan a sus hijos en la educación analógica. ¿Por qué no lo vamos a hacer en la digital? Pues porque no estamos preparados. Para eso está la escuela, pero eso tampoco es correcto. Laura Martínez Otón es profesora e investigadora de la Universidad Nebrija, autora del libro Las Fake News y las redes sociales en el escenario de la docencia. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
Bueno, se suele decir eso de para eso está la escuela.
Hombre, pues no del todo. La escuela está para acompañar, claro que sí, para enseñar, pero yo siempre he defendido en todo que tienen que ir, por supuesto, la familia y la escuela de la mano. Pero hace muy poco, precisamente, había una recomendación del Ministerio de Educación que pedía a los profesores que se convirtieran un poco como en una especie de policía, ¿no?, de sus alumnos, haciendo un seguimiento de lo que ellos hacen en las redes sociales. Y la verdad que, claro, pues toda la comunidad educativa puso el grito en el cielo, porque en realidad será mejor que les enseñemos a hacer las cosas bien y que les acompañemos, que hagamos de policías, ¿no?, de los alumnos. Entonces, claro que sí, la escuela está para ayudarles. Lo que pasa que los profesores no tienen una formación, creo, adecuada en alfabetización digital. Pues al final todo esto va muy rápido, va demasiado rápido, y a veces pues salen redes sociales incluso antes de que sepamos manejar las otras que ya existían y que están bastante interiorizadas por nuestros alumnos, por nuestros hijos, y no nos da tiempo a ir tan rápido. Pero creo que debe ser algo conjunto, ¿no?, de escuela y, por supuesto, familia.
Está claro. Con este panorama, ¿cuál es el mayor problema al que se enfrentan los docentes?
Pues yo creo que el mayor problema es eso, ¿no?, es el desconocimiento. Bueno, el libro es Las Fake News y las redes sociales en el escenario de la docencia. ¿Y por qué lo he querido así relacionar, ¿no?, fake news y redes sociales? Porque al final, las fake news, que no es otra cosa que las noticias falsas, son las que están en el debate social constantemente y las que crean opinión pública y también, por supuesto, de alguna manera construyen el discurso, ¿no?, de una sociedad. Entonces, si no enseñamos a detectar esas noticias falsas, es muy difícil que los chicos puedan tener un criterio que puedan reflexionar, y sobre todo es muy difícil, o sería al revés, sería muy fácil que venga alguien a engañarles con discursos pues que les pueden convertir en una sociedad manipulable. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con las redes sociales? Pues porque la puerta de entrada de las noticias falsas para ellos, sobre todo, pues son las redes sociales. Nosotros en la universidad, cuando preguntamos incluso a algunos alumnos que se van a dedicar al periodismo cómo se informan, pues lo primero que te dicen es que se informan a través de Twitter, a través de TikTok, que ahora es una de las redes sociales que también están implementando cada vez más la información, y hay medios de comunicación que lo están haciendo bien, pero también ahí hay muchos intereses creados para introducir desinformación. Entonces, el mayor problema es que los profesores no saben muy bien cómo ayudarles a crear ese criterio. Entonces, este libro pues es un poco una propuesta, porque al final de cada capítulo lo que tiene son propuestas concretas para poderlo llevar a cabo en las distintas asignaturas.
Lo que es evidente, Laura, es que no podemos demonizar las redes sociales, porque en realidad son una gran herramienta de aprendizaje también.
Claro que sí, además nosotros las utilizamos mucho y ese es el objetivo, porque yo digo siempre que al final es como la vida misma, es decir, si les hemos ayudado en el mundo analógico a detectar dónde está el bien y dónde está el mal, pues en el mundo digital ocurre lo mismo. A mí me parece que hay gente que demoniza contra las redes sociales, ¿no?, porque es verdad que hay noticias que como padres pues nos asustan, pero también hay mucha gente buena en las redes sociales y el objetivo es que cada vez haya más gente buena poniendo mucha luz y mucha verdad en todos los temas para precisamente frenar esa desinformación. Piensa que las noticias falsas se distribuyen muchísimo más rápido que las noticias verdaderas, ¿no? Y eso es una triste gracia. Entonces yo creo que sí que es importante que tengamos en cuenta todo esto. Entonces es fácil si el profesor a su vez conoce cuáles son esas herramientas para utilizar las redes sociales. Y además es verdad que siempre hablamos de redes sociales, pues como las que conocemos habitualmente. Está Twitter, está Instagram, está Facebook, está TikTok. Pero también en los colegios se puede llevar y se pueden crear sus propias redes sociales, ¿no? Porque al final se trata también un poco de aplicar la coherencia, ¿no? La coherencia. Si yo lo digo siempre, si tú no entras en un vagón de metro insultando a alguien porque lleva un pantalón o porque lleva una gorra, ¿por qué lo haces, no?, en una red social? Entonces, bueno, es un poco educar y conociendo la herramienta que tienen para hacer un buen uso de ella, porque se puede hacer un buen uso de las redes sociales, sin duda.
Estamos hablando con Laura Otón, profesora e investigadora de la Universidad Nebrija, autora del libro Las Fake News y las redes sociales en el escenario de la docencia. Laura, en el libro propones prácticas para hacer en clase. ¿Cuál es la mejor asignatura para abordar el aprendizaje?
Pues es curioso porque cuando yo me ponía a hacer a planificar esas prácticas, me daba cuenta que en realidad lo puedes hacer en cualquier asignatura. Porque también es lo lamentable de esto es que la desinformación y las fake news pues llegan y tocan a cualquiera de las materias que estemos abordando. Este es un libro para profesores de primaria, para profesores de secundaria, para profesores de la universidad, e incluso he tenido en cursos de formación profesores que están ayudando en la alfabetización digital a presos en las cárceles españolas. O sea que donde esté la docencia, en cualquier momento del aprendizaje, podemos introducir estas dinámicas y estas prácticas. Es verdad que las tienes que adaptar al ciclo formativo, porque puede ser en cualquier ciclo y en cualquier asignatura, porque lo puedes hacer desde la asignatura de inglés, de la asignatura de tecnología, desde literatura, lo puedes hacer, por supuesto, desde educación física, desde matemáticas. Bueno, yo creo que cada profesor que conoce muy bien su materia, que eso sí que lo conoce muy bien, yo creo que después de leerse cada capítulo y echar un vistazo a las prácticas que sugiero, pues puede sacar sus propias conclusiones y seguro que puede hacer planes de estudio enfocados a esto, que es un gran problema, ¿no? Porque lo tenemos encima de la mesa ahora, absolutamente en todos los ámbitos de nuestra vida.
¿Cómo podemos hacer para que los jóvenes entiendan que no todo lo que les llega es verdad? Que la información y la opinión, por ejemplo, son cosas diferentes. ¿Cómo podemos organizar todo esto a nivel educativo?
Claro, bueno, yo creo que lo mejor es, primero, que te voy a decir, leerse el libro, ¿vale? Entonces, hacerse una idea de todos los conceptos que vienen, ¿no? Porque es verdad que estamos en un momento en el que a lo mejor no todos los profesores, de hecho hay una especie de test al principio del libro para saber en qué nivel estás. Por ejemplo, ¿sabes lo que es la desinformación? ¿Sabes lo que es la diferencia entre fake news y bulo? ¿Sabes lo que es el clickbait? ¿Sabes lo que es el fact-checking? Entonces, lo primero, yo creo que tener claro todos estos conceptos, ver las prácticas que tienes por delante, y luego a mí me parece súper importante, y eso lo saben muy bien los profesores, es el trabajo en equipo. O sea, que lo ideal sería que todo el equipo docente de un colegio, de un instituto o de distintas facultades se pudieran poner de acuerdo para hacer una planificación y trabajarlo en las distintas asignaturas, porque ahí está un poco el origen también del éxito, ¿no? Que haya un trabajo en equipo y poner a trabajar en equipo también a los alumnos, ¿no? Porque todas las prácticas que hay parten del discernimiento, de la reflexión, que yo creo que cada vez hay menos tiempo en el aula precisamente para eso, ¿no? Para dejarles pensar, porque viven en la época del impulso. Entonces, si primero les enseñamos a pensar y luego les enseñamos a actuar, yo creo que, bueno, yo tengo esperanza en las próximas generaciones. Siempre estamos diciendo que los alumnos son tremendos, que qué mal, pero bueno, también los griegos ya se quejaban de sus alumnos y, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es que lo hayamos hecho mucho mejor, pero yo tengo esperanza en las nuevas generaciones que son de otra manera, es verdad, son diferentes a nosotros, pero también saben lo que quieren y lo que tenemos es que ayudarles a que sepan hacer las cosas, pues, sobre todo respetando al ser humano, que es lo que debe estar por encima de todo.
Laura, en el libro hay una idea esencial y es la de reciclarse. Hoy en día la tecnología está cambiando conceptos, paradigmas, y no vale con decir yo ya estudié y me olvido. Hay que tener una preparación constante. ¿La alfabetización digital es, por tanto, necesaria para todos?
Sí, sí, pero es que además nos lo están diciendo constantemente. En Naciones Unidas es uno de los proyectos importantes para luchar contra la desinformación, porque hay que decir pues que con la guerra de Ucrania, bueno, no con la guerra de Ucrania, sino con la guerra en Ucrania, por decirlo correctamente, con todo lo que ha pasado con Trump en Estados Unidos, con las injerencias de distintas potencias en el mundo occidental, hay una preocupación generalizada sobre la desinformación, y en todas las políticas precisamente para luchar contra la desinformación está la alfabetización digital. ¿Y dónde empieza esa alfabetización digital? Pues volvemos un poco al punto de partida donde empezábamos esta conversación, ¿no? Está en los colegios, por supuesto, en las escuelas, en las universidades y en las familias. Entonces sí que hay una necesidad de estarse reciclando continuamente, y es un proceso, yo lo entiendo, es súper tedioso, porque cuando has aprendido ya cómo se maneja una red social, resulta que esa red social dejan de utilizarla los alumnos para meterse en otra que implica también un seguimiento y un procedimiento. Pero de verdad que este libro, por ejemplo, pues con mucho ojo, sale precisamente el día en el que Elon Musk llega a Twitter y le da la vuelta completamente a esta red social sin saber muy bien si se iba a mantener todavía en el... de actualidad. Vemos que sí, que van sobreviviendo, pero que las redes sociales, vamos a ver, muchas de las que aparecen en el libro, que van a ir desapareciendo. Pero al final lo importante es eso, aplicar el criterio, aplicar la coherencia, y para eso es súper importante estar informado. Informado también, como tú decías, en el tema de la comunicación, porque es verdad que nosotros somos periodistas y sabemos cómo se construye una noticia, cómo detectamos si una noticia es falsa o no. Entonces, al final, hay unas herramientas que, si conoces esas herramientas, puedes también pase lo que pase en las redes sociales, en los medios de comunicación, detectar cuál es el problema y dónde están las fake news y dónde están los bulos. Y para eso, por supuesto, hace falta estar reciclando, bueno, pues no continuamente, pero sí de una manera habitual.
Pues un libro muy recomendable para los docentes, pero que la verdad nos puede servir a todos para entender mejor qué está pasando con las noticias falsas. Laura Otón, gracias y feliz día.
Gracias a vosotros.
5:36 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar. Que se atrasan. Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que no puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar.
De la mañana, nos quedan 20 minutos para dejar puestas las calles perfectamente colocadas y dar paso a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Seguimos leyendo los mensajes de los ponedores, hoy hablando de los productos seco, bio, estas cosas que alguno queremos tener en nuestra casa porque no toleramos otra. Carmen dice, desde Cabezón de la Sal en Cantabria, la leche directa de la vaca siempre en mi casa y la verdura de mi huerta. O Tomás Ignacio, que dice, pues mirad, os tengo que contar, en mi casa no entra la mantequilla ni por accidente. Dice, todo lo demás excepto otros lácteos pueden pasar. El queso, si se ve que es queso manchego sin bichos o que no huela calcetín de 4 días en unas deportivas, también es bien recibido. Pero le cuesta a Tomás abrir la despensa de su casa para cualquier cosa. ¿Qué cuentan los ponedores, Diego?
Pues Ana María Ros González nos escribía para decirnos que en su casa el aceite, los huevos, los tomates y la miel, pero más que bio, son alimentos de vecinos que saben cultivar y muy bien.
Ah, qué bien.
También nos escribía Leopoldo Jiménez Sierra y nos decía que en casa la verdad es que ellos no le dan ningún crédito a las catalogaciones, por lo que decíamos antes, porque hay que tener cuidado.
Sí, hay que tener cuidado.
Entonces siempre lo que hacen es comprar lo que les gusta y siempre intentan que sea de buena calidad.
El rústico y el artesanal son dos palabras que se suelen meter en la etiqueta y, como nos contaba el experto, no suelen ser, efectivamente, claro, no suelen ser lo que uno se espera. Bueno, es momento, Diego, creo, de que conozcamos, que también son mensajes que nos han dejado los ponedores, a qué se dedican, qué es lo que están haciendo mientras que escuchan el programa. Vamos con la ronda.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y arrancamos con María José, que nos cuenta que es repartidora de pan, que nos escucha desde que empezamos y que le encanta el programa.
Y Miguel Ángel, que nos da los buenos días y nos dice que aquí está Miguel Ángel de La Rioja embotellando vino de Rioja para que no os falte en estas fiestas.
Buenos días, Pulpo y equipo. Vamos a poner las calles, carreteras y demás. Aquí agarrado a la rosquilla, dirección Valencia. Soy Carlos, soy ponedor.
Nos da los buenos días Juan Carlos en nuestro Facebook. Cuenta que él es funcionario de prisiones desde que tenía 22 años y tiene más de 60.
Y también nos escribe Felipe, que nos dice que es un vigilante de transportes blindados, que nos da los buenos días antes de empezar el trabajo. Buen jueves a todos.
Y hey, buenos días, ya que me voy a mi danza diaria, con mis enormes compañeros de la empresa Agricultores de la Vega, por servidor de ustedes, Manolo Magistris, desde Valencia. Y a todos, desearles un felicitote de día, Pulpo, Beatriz y Diego y compañía, también un abrazote y a disfrutar. Somos ponedores.
Gracias, Manolo, por estar siempre ahí. Raimundo nos da los buenos días. ¿Qué tal estáis? Soy enfermero en el Hospital Virgen del Rocío.
Encarni nos decía, soy Encarni y estoy escuchando desde Granada. Trabajo en un centro de perfeccionamiento quirúrgico y os escucho siempre. Muchas gracias por el programa.
Pulpo, buenos días, ponedores. Os llamo desde Cáceres, vigilante de seguridad. Un saludo a todos los compañeros y a todos los ponedores. Soy ponedor.
Y tenemos también a Mari Novalvos, que nos ha escrito en nuestro Facebook para contarnos que ella es peluquera y que le encanta escuchar el programa porque se despierta muy temprano, sufre de insomnio.
Y por supuesto, Onésimo Redondo, que nos da los buenos días a Pulpo, a Bea y a todo el equipo, y nos dice que es un ganadero y agricultor desde Cisneros, madrugando para alimentar el país. Soy ponedor.
Soy Ángeles, desde Alcalá de Henares, trabajando de turno de noche en la fábrica, haciendo envases de aluminio para la comida. Soy ponedora.
Bueno, 5:43 de la mañana. Gracias de verdad a todos esos ponedores que nos habéis dejado una nota de voz en nuestro teléfono de WhatsApp o un mensaje en Facebook. Mañana recuperaremos algunas de las que nos han llegado y se han tenido que quedar fuera porque durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones de inicio de un nuevo día o un nuevo año. Cada día escuchamos una importante composición representativa de la temática musical de la semana y con ella recordamos también algún acontecimiento que se desarrolló en España. Este jueves nos vamos a ir hasta 1988, año en el que nuestro país instalaba su primera base en la Antártida. Una base que ha servido para realizar numerosos estudios científicos sobre biología, geología y climatología.
La base española está situada frente a la Bahía Sur. Puede albergar un máximo de 8 a 10 personas. Un módulo independiente, equipado con todo tipo de aparatos, sirve de laboratorio. Un gran proyecto centra ahora las esperanzas de los que están interesados
en... Pues ese mismo año, en 1988, un año más, salía a la luz. Es el título del tercer sencillo de Mecano que se extrae del álbum Descanso Dominical. El tema se convirtió en poco tiempo en una de las canciones más representativas del grupo. Yo estoy segura de que en alguna ocasión la has tarareado. No necesita mucha explicación, pero un año más trata de la tradicional celebración de la Nochevieja en la Puerta del Sol de Madrid. De hecho, la letra incluye una breve pero detallada descripción del instante en el que se produce el carillón del reloj y luego inmediatamente a esto las 12 campanadas. Una situación que vamos a vivir dentro de muy pocos días.
En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bueno, después de 2 años sin poder volver a mi casa para Navidad, pues sí que este año sí, pues estar con mi familia, la verdad.
Estar acompañada de todos los que a lo largo del año no podemos ver tanto.
Lo que no puede faltar en mi Navidad son esos encuentros con la gente que quiero, las comidas y cenas con la familia, las quedadas y aperitivos con los amigos, con compañeros que hace tiempo que no ves. Tampoco faltan los brindis por la vida ni la música. Y este año, pues igual un viajecito, que hacía mucho que no salía en estas fechas.
En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
Feliz Navidad.
Tenemos que ir terminando, pero como cada jueves el grupo Risa está imponiendo las calles, les damos ya la bienvenida con un episodio que este año nos lo hizo pasar muy bien y que sigue de rabiosa actualidad.
Queridos ponedores, ¿qué tal todo? Bien, bienvenidos al jueves. Recordaréis que hace unos días, en el pasapalabra, luego de cantar con arrojo y entusiasmo la canción Devuélveme a mi chica, más popularmente conocida como El Sufre Mamón, Ana Morgade acusó a la canción de los Hombres G de haber envejecido muy mal, siempre desde el punto de vista de la corrección política de hoy en día, ¿no? Bueno, pues atención al ofendidismo oficial, porque el otro día estrenábamos en la noche del Grupo Risa El Sufre Mamón versión 2022. Escuchad, queridos ponedores.
Estoy pensando en mi habitación. Eliminar el Sufre Mamón. Si ella se fue con un niño pijo, yo no debo juzgarla. Si así lo ha decidido, por el parque les veo pasar. Cuando se besan lo paso genial. Soy un blandengue que rectifica. Voy a empezar de nuevo. Por mí que no se diga. Pido perdón cuando hablo de mi chica. Indica posesión y eso queda muy machista. Pido perdón, levántame a mi chica, que ya no habrá rencor ni habrá polvos pica pica. Me he comprado 5 o 6. Ahora yo le limpio el coche. Ya está recién lavado para ti esta noche. No te preocupes ya más por mí, que lo importante es el sí es sí. Y si la relación es consentida, yo aquí no pinto nada. ¿Qué quieres que te diga? Pido perdón cuando hablo de mi chica. Indica posesión y eso queda muy machista. Pido perdón, levántame a mi chica, que ya no habrá rencor ni habrá polvos pica pica. Pido perdón, me buscaré algún chique que tenga corazón y que nunca me abanique. Pido perdón, levántame a mi chica, que ya no habrá rencor ni habrá polvos pica pica.
Vamos, queridos ofendidos, espero que estéis satisfechos después de esta rectificación. Sufre Mamón 2022. Bueno, el espejito va a llegar a las 11:30 con Herrera Carlos. Buen jueves, queridos ponedores. Hasta luego, luego, luego.
La letra nos ha parecido un poquito más aburrida que la original, pero hay la aportación del grupo Risa. 5:52 de la mañana, ahora sí nos tenemos que marchar. Hemos dejado las calles puestas hasta mañana, cuando volveremos sobre las 4 aproximadamente para poner las calles de nuevo, ya de cara al fin de semana y de cara a entrar en un nuevo año. Ahora te dejamos con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por acompañarnos un día más, por estar ahí este jueves y sé feliz.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Quedan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron una multa. Sin embargo, todo era falso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Acláranos en qué consiste exactamente este fraude mediante el código QR.
Si tú encuentras ese tipo de multa bien montada, pues es clonar la página de Ayuntamiento donde por pronto pago.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Línea editorial.
Cadena COPE.
La Federación Española de Familias Numerosas ha presentado un paquete de importantes alegaciones al anteproyecto de ley de familias que pretende sacar adelante el gobierno de Sánchez. Alegaciones que se han tenido que hacer a toda velocidad, dado el escaso tiempo para presentarlas en medio del periodo navideño. La principal reivindicación es la de que se mantenga el concepto de familia numerosa, que en la ley es sustituido por el de familias necesitadas de un apoyo especial en la crianza. La pretensión del gobierno es unir lo que hoy se entiende por familia numerosa con otras circunstancias especiales, como las monoparentales. Una vez más, el cambio en el lenguaje encierra una propuesta ideológica en la que se pretende eliminar el concepto clásico de familia numerosa, una familia con un número mayor de hijos e hijas, por un concepto indeterminado que puede significar lo que el legislador quiera. La Federación de Familias Numerosas insiste en que, además de no solucionar las posibles discriminaciones que se dan, por ejemplo en la prestación por desempleo o en el ingreso mínimo vital, es necesario que se respeten los derechos adquiridos por las familias que tienen 3 hijos o más. El problema de fondo radica en que el gobierno, al dictado de las políticas sociales de Podemos, no legisla con los datos del impacto real de las familias en la sociedad, sino a partir de concepciones ideológicas en las que no se admite que la familia sea el núcleo básico de la sociedad y el ámbito natural de formación de las personas.